Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 19 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Los cancilleres de UNASUR asumen el compromiso de entregar al gobierno de Venezuela las observaciones planteadas por la oposición. El Foro Penal Venezolano denuncia que más de 3.000 personas fueron detenidas por las protestas y cerca de 150 permanecen presas. Y en medio de la crisis venezolana, la situación de su economía está en un momento crítico y hacemos el análisis con un experto. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Estudio 45. Vamos a empezar nuestro programa con un contacto directo con Venezuela. Ayer por la tarde, la oposición, a través de la representación en la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, acudió a una importante reunión con los tres cancilleres de UNASUR que están oficiando como mediadores en esta crisis. A ella también asistió el nuncio apostólico de su santidad. Y entre estas representaciones, lo que se planteó básicamente fueron los compromisos incumplidos por el gobierno. Una reunión muy importante, sin duda alguna. Tenemos ya el contacto con Álvaro Algarra, nuestro corresponsal en Caracas, y él ya está a través de la línea telefónica con nosotros. Álvaro, buen día, un gusto saludarte.
Hola, Yaconda. Buenos días desde Caracas, Venezuela.
Coméntanos, ¿qué detalles tenemos a propósito de esa importante reunión de ayer?
Yaconda, el clima de inestabilidad política sigue vigente. En lugar de avanzar en la solución del conflicto venezolano que lamentablemente ha dejado 42 fallecidos, cientos de heridos y múltiples detenciones, el diálogo continúa congelado, tal como lo indicó el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, quien declaró al final de salir de la reunión con los cancilleres que no existe un tiempo específico para restablecer la mesa de diálogo y reiteró que ahora la pelota está del lado de la cancha del gobierno y será este quien el que tiene que dar muestras para reanudar las conversaciones, Yoconda.
Álvaro, ¿qué se espera ahora? ¿Hay una reunión de los cancilleres con el presidente Maduro, con miembros de su gobierno?
Hay una reunión, Yoconda, está planteada una reunión de los cancilleres con el canciller venezolano Elías Jagua. Hasta ahora no está planteada una reunión con el presidente Maduro. Ellos, al final, hasta ahora ellos no han dado ruedas de prensa a los cancilleres cuando se reúnen durante el diálogo. Uh-huh. Siempre lo hacen después en un manifiesto a través de un comunicado. Esperemos en las próximas horas qué resulta de esta reunión, Yoconda.
¿Qué pasó con los estudiantes, Álvaro? ¿Tuvieron una representación en la reunión de ayer?
Es negativo, Yoconda. Hasta ahora esas son una de las exigencias que ha faltado por cumplir durante el diálogo. Hasta ahora los estudiantes no han sido escuchados por el gobierno nacional durante las conversaciones de diálogo para tratar de aliviar el conflicto. Recordemos que los estudiantes han sido el eje fundamental de la protesta y han sido excluidos de este diálogo.
Álvaro, ¿hay alguna posibilidad de que esa reunión se pueda realizar en el curso de hoy antes de que los cancilleres se reúnan con el canciller Jagua?
Hasta ahora el movimiento estudiantil no se ha pronunciado respecto a una posible reunión. Lo que sí van a hacer es hoy a las 11 de la mañana convocaron a una conferencia de prensa a todos los medios nacionales e internacionales para seguir insistiendo en la liberación de todos los detenidos durante los últimos días y para manifestar las presuntas violaciones a los derechos humanos que han existido durante los últimos días por parte de los organismos de seguridad del Estado, Yoconda.
Bueno, Álvaro, lamentablemente la situación no ha tenido ningún avance. Ya se había anticipado que ayer de lo que se trataría era poner sobre la mesa las evidencias de un incumplimiento de parte del gobierno, algunos acuerdos. Pero yo creo que de alguna manera había algo de esperanza, pero esperemos qué es lo que suceda hoy. Quisiera terminar, Álvaro, preguntándote, ayer leía que el canciller Jagua anunciaba que el gobierno de Venezuela va a hacer denuncias internacionales respecto a lo que está sucediendo con la crisis en el país.
Exactamente, yo durante un programa de televisión con el periodista José Vicente Rangel, el canciller Elías Jagua dijo que iba a denunciar ante la UNASUR, ante la OEA y ante la CELAC las presuntas injerencias del gobierno de Estados Unidos durante el conflicto venezolano que ya cumplió 3 meses de vigencia, Yoconda.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Álvaro Algarra. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros aquí en el programa y te deseo una excelente jornada. Hasta cualquier momento, Álvaro. Gracias.
Un gusto, Yoconda. Aquí estaremos alertas de lo que suceda en las próximas horas.
Seguro. Hacemos una pausa, amigos oyentes. Volvemos enseguida.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Más de 3.000 personas resultaron detenidas a lo largo de esta crisis en Venezuela y según dicen los expertos, 154 permanecen presas. El informe fue proporcionado por la organización Foro Penal Venezolano el domingo, indicando que la cifra fue contabilizada hasta esa jornada. Y los responsables de este organismo advirtieron que las condiciones en las que la Guardia Nacional ejercitó la represión fueron sin respetar los derechos consagrados en la Constitución venezolana. La última semana, como ya todos ustedes saben, se convirtió en una de las más difíciles en los últimos 3 meses debido a que más de 200 estudiantes fueron detenidos cuando pretendían llegar hasta las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fiscalía General de la Nación. De todos ellos, alrededor de 150 continúan presos y deberán enfrentar procesos. Y obviamente la situación en Venezuela preocupa a organizaciones y expertos. Nuestro colega Alejandro Escalona preparó este informe.
Vanessa Neumann es presidenta de Asimétrica, una firma de consultoría con sede en Nueva York. En el programa Foro Interamericano de La Voz de América, Neumann habló sobre la situación que atraviesa Venezuela.
Bueno, yo siempre he dicho que los Estados Unidos tienen que manejar la relación con Venezuela con mucho cuidado, porque si al verse que se ha metido demasiado en la situación doméstica en Venezuela, los chavistas lo pueden usar para decir que los estudiantes son como... son un poder ajeno o una extensión del poder americano, que es importante que ellos demuestren que están protestando por una situación doméstica que ya es intolerable, ya sea por el crimen, la escasez y la represión. Sin embargo, que los Estados Unidos imponga sanciones contra los poderes, los capos, digamos, políticos de Venezuela por reprimir a los estudiantes, me parece excelente porque totalmente cuadra con la historia de los Estados Unidos, que supuestamente apoya o debería apoyar a la democracia, y sea lo que sea, uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con los chavistas, ciertamente reprimir a los venezolanos así no es justo. Anoche yo tenía amigos que estaban en la Universidad Metropolitana atrapados y rodeados del gobierno, y le estaban tirando bombas de helicópteros lo tenían con música y Chávez contando. O sea, los tenían básicamente casi una guerra civil del gobierno contra sus propios estudiantes. Los Estados Unidos sí ha impuesto muchas sanciones contra los capos políticos del gobierno americano por terrorismo y narcotráfico. Entonces, me parece excelente que también lo deberían hacer por violación de derechos humanos de los propios venezolanos.
Vanessa Neumann es presidenta de Asimétrica, una firma de consultoría con sede en Nueva York, participando en el Foro Interamericano de La Voz de América. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Desde Washington, Estudio 45.
Hoy queremos poner un enfoque distinto al análisis de la crisis en Venezuela y centrarnos en la situación de la economía de esta nación. Para ello, tengo muchísimo gusto en dar la más cordial bienvenida a Enrique Álvarez. Él es analista económico y además fundador del portal mercadosyriesgos.com. Enrique, un placer saludarlo. Bienvenido.
Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes.
¿Cómo observa usted el desarrollo de la economía venezolana en este periodo de crisis, en el cual se observan muchos factores que están afectando a la población y que son parte del problema?
Pues creo que la observación generalizada de la economía de Venezuela es bastante preocupante. A pesar de ser una economía altamente rica en recursos naturales y que mantiene un nivel de exportación de petróleo muy importante, tenemos unos problemas estructurales muy serios dentro de la economía venezolana, que podríamos hablar en primer término de la inflación, de la falta de producción de los medios internos en Venezuela, del alto nivel de dependencia de las importaciones, que ha sido algo típico y estructural en Venezuela que ahora le está jugando en contra. Creo que el factor escasez sigue siendo un elemento fundamental para la población en general. Entonces, si construimos un panorama de la economía en Venezuela, tenemos que hay una intromisión del gobierno extremadamente fuerte o total dentro de la economía. Los medios de producción han caído en forma muy, muy importante en la última década. Tenemos este factor de inflación que juega con los precios en forma diaria, que sigue siendo una inflación no sostenible, cercana al 60%, y eso tiende a subir sobre el tiempo. Y tenemos el factor, el tipo de cambio, que no hay libre acceso a dólares dentro de la economía venezolana, y esto sirve de cierta manera para asfixiar lo que es la necesidad de tener dólares para dedicarlos a lo que es la importación de mercancías de insumos, de mercancía que va directamente al consumidor y de un sinnúmero de otros rubros.
Señor Álvarez, si me permite, yo quiero aprovechar este punto al que usted ha llegado porque obviamente su experiencia está en el tema de mercados y riesgos. El hecho de tener un control tan estricto sobre el mercado de divisas, ¿de qué forma está afectando al funcionamiento del mercado y los valores de Venezuela y hacia el exterior?
Bueno, creo que digamos, quien lo mira desde fuera no puede tener interés alguno en lo que es la inversión o el mercado de valores de Venezuela, porque sencillamente es posible, bajo ciertos lineamientos, introducir dinero en Venezuela desde afuera. El gran problema es retirarlo. Eso es casi imposible. Entonces, eso de alguna manera cierra la puerta para cualquiera que está mirando Venezuela desde el exterior. Ahora, digamos, esa falta de fluidez de dólares en la economía da lugar a un sinnúmero de artificios que se crean en la economía, sobre todo en lo que es deuda venezolana que se negocia en el exterior, para poder de alguna manera arbitrar, es decir, comprar algo en forma local y tratar de venderlo en el exterior para generar un flujo de dólares que son necesarios. Pero eso a su vez crea una condición donde los valores de los instrumentos financieros locales en Venezuela que tienen salida al exterior están obviamente superficialmente inflados debido a esa necesidad de generar dólares.
¿Qué opina usted de la política económica del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Tiene alguna similitud con la que manejaba Hugo Chávez o es totalmente distinta?
Bueno, creo de que han tratado, o por obligación, de cierta forma, ha habido continuismo y agravamiento de los factores, porque en una economía dominada esencialmente por el gobierno, donde todos los términos de comercio, el tipo de cambio e inclusive el nivel de utilidades es dado por el gobierno, no hay realmente incentivo a producir, no hay incentivo a tomar riesgo. creo de que el manejo de la economía a todas luces es un manejo de economía que ya se ha intentado en otras décadas pasadas en lo que es, digamos, el espectro socialista, y sabemos a ciencia cierta de que termina fracasando porque la economía se termina apagando en todos los distintos rubros, y quien sufre la consecuencia es la población a través de escasez y a través de niveles de precios que se hacen abrumadores, por lo tanto el nivel de vida continuamente se desploma. Creo que es un modelo probado de que fracasa. Desafortunadamente, la política en Venezuela exige de que continúe por este rumbo, de momento, la economía, pero sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el resultado final.
¿Qué proyecciones tiene Venezuela para este 2014? ¿La inflación continuará subiendo en sus cifras? ¿El crecimiento se mantiene? ¿Qué anticipan los expertos como usted?
Bueno, digamos, a nivel de crecimiento, ha habido un decrecimiento continuado de la economía, y si vemos todos los enfrentamientos políticos y sociales que han habido, eso procrea disrupciones, interrupciones en la producción económica, obviamente de que la producción generalizada del año baja. Las expectativas de este año no son optimistas. Pienso de que Venezuela podría estar sin cambios, es decir, que no se pueda expandir. Creo que los más optimistas prevén de que quizás pueda crecer un 1%, pero yo encontraría difícil inclusive que llegara a ese nivel. En cuanto a la inflación, pues vamos a ver, porque Venezuela ha introducido un nuevo tipo de cambio, algo para quizás compensar lo que era el dólar paralelo. Eso va a crear en primera instancia otra subida rápida de lo que son los niveles de inflación. Para el año en general, Venezuela anda con niveles de inflación entre el 55 y 60%, a no ser de que suceda algo milagroso en cuanto al modelo económico y a la producción doméstica para suplir la escasez. Yo no creo que ese nivel de inflación vaya a bajar. Creo que el nivel de inflación inclusive tiene riesgo de subir más en el año.
Enrique Álvarez, experto en temas económicos y director del portal en mercadosyriesgos.com. Ha sido un gusto tenerlo en el programa.
Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. The Voice of America.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 19 de mayo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Mike Frank y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. Estas son las noticias. La Casa Blanca continúa expresando esperanza en la aprobación de una ley de reforma inmigratoria en este año. En medio de un proceso de acercamiento, la secretaria adjunta de Estado, Roberta Jacobson, visitará Ecuador. Y en el camino al Mundial, Gesell Tobías comparte detalles de la preparación de los equipos latinoamericanos para la cita Brasil 2014. Bienvenidos, seguimos en Estudio 45. A pesar de que para muchos grupos de interés y sobre todo activistas de inmigración son pocas las posibilidades para la aprobación de una ley de reforma en este año, la Casa Blanca, a través del portavoz Jay Carney, continúa afirmando que existe una ventana de posibilidades para que la legislación se apruebe este año.
Speaker Boehner, other House Republican leaders,
el presidente de la Cámara, Boehner, otros líderes de la Cámara y dirigentes republicanos fuera de la Cámara tienen un profundo interés en avanzar en la reforma de inmigración, y para nosotros esos comentarios e intereses son un indicativo de que hay algún movimiento entre los republicanos en la Cámara en dirección a apoyar una reforma de inmigración integral.
Entre tanto, las organizaciones proinmigrantes continúan abogando por detener las deportaciones o por lo menos minimizarlas. Y el secretario de Seguridad Interior, Jay Johnson, ha admitido que el programa Comunidades Seguras tiene que ser revisado. Una alta funcionaria del Departamento de Estado viajará a Ecuador en junio. El propósito es estrechar relaciones. El informe con Jefferson Asprilla.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, visitará Ecuador el 6 de junio próximo en medio de un proceso de construcción de confianza entre ambos países. A través de su cuenta en la red social Twitter, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño confirmó la visita de la funcionaria estadounidense. La visita de Jacobson se dará luego de la salida de un grupo militar asignado a la embajada estadounidense en Quito y el anuncio de cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en Ecuador, previsto para septiembre. En los últimos años, la relación entre Estados Unidos y Ecuador ha tenido bastantes altibajos. Ecuador censuró el supuesto apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos a la incursión militar colombiana de 2008 al territorio ecuatoriano con el fin de atacar una base ilegal de los rebeldes de las FARC. El gobierno de Rafael Correa también pidió la salida en abril pasado de un grupo de militares de la Embajada de Estados Unidos en Quito, porque a su juicio era excesivo el número de efectivos asignados al área de cooperación en seguridad. Según se conoció, Roberta Jacobson tiene previsto reunirse con el canciller Patiño y con organizaciones civiles y de gobierno en Ecuador. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y Estados Unidos toma precauciones ante posibles amenazas terroristas. El informe con Tony Cano.
Estados Unidos fortaleció su presencia militar en Sicilia luego de posibles amenazas terroristas contra blancos estadounidenses en África del Norte. Cerca de 200 infantes de marina, 4 aeronaves Osprey y 2 aviones KC-130 fueron movilizados a la isla de Italia desde su base en España. En Washington, un vocero del Departamento de Estado no ofreció detalles sobre la naturaleza de las amenazas, pero dijo que las fuerzas tuvieron que ser movilizadas para reforzar la seguridad de personal diplomático. Esta semana se han registrado enfrentamientos en Bengasi, Libia, donde militantes islamitas atacaron el consulado de Estados Unidos en septiembre de 2012 y provocaron la muerte al embajador Christopher Stevens. El Departamento de Estado informó que la movilización no tiene que ver con las 276 escolares que son retenidas por militantes en Nigeria. Aviones no tripulados de vigilancia de Estados Unidos han estado sobrevolando Nigeria para ayudar en la búsqueda de las niñas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Hacemos ahora una pausa y al retornar estaremos en contacto con la sala de redacción de www.boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Top 10 USA.
Top 10 USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazá.
Estamos ya en contacto con la sala de redacción de nuestra página en internet, boanoticias.com. Los muy buenos días a Flavio Villacorta, como hacemos habitualmente. Y la pregunta de hoy, Flavio, tiene que ver con temas económicos, pero además con una multimillonaria transacción que va a afectar en forma directa a los usuarios, porque estamos hablando del sistema de televisión por cable o los que no usan cable, pero AT&T y DirecTV podrían ser ahora una sola.
Así es. Y esto se puede comparar, Yoconda, con la fiesta de graduación de una escuela, que en que cuando faltan pocos días todo el mundo ya tiene pareja y tú todavía no. Así
exacto.
Que la megafusión esta de AT&T con DirecTV no es la primera. Ya hubo una antes de Comcast, el operador de teléfono y cable con Warner Cable, uh-huh. que en realidad es la... va a ser la compañía número uno si es que la aprueban. Y lo que está sucediendo es que las empresas de telecomunicaciones están tratando de ofrecer más servicios en un momento en que su fuerte hasta ahora, que han sido las comunicaciones telefónicas y el negocio de televisión, se ha ido al traste porque los consumidores encuentran esas mismas ofertas en el internet y en los servicios de contenido como Netflix, Amazon Prime, Hulu y otros así.
Exacto. Hasta ahora puedes comprarte inclusive pequeñas cajas en las cuales tienes todos los programas y los shows que son tus favoritos y pagas una sola vez.
Así es. Y el costo es bajo. Uh-huh. Así que vamos a ver qué consecuencias tiene en realidad esta fusión para los consumidores. Porque,
exacto.
Porque hasta ahora ha sido muy alto el costo del servicio, por ejemplo, de DirecTV comparado con el de Netflix.
Estaba leyendo que 18 millones de usuarios de este sistema están en América Latina.
Así es. Tienen 26 millones de clientes uh-huh. aquí en Estados Unidos y 18 en América Latina. Y por cierto que ambas empresas también van a tener que buscar aprobación para fusionarse en Latinoamérica, pero según las informaciones, por ejemplo, AT&T piensa vender su parte en el operador celular América Móvil que ya tiene en América Latina para poder hacer toda esta operación.
Bueno, y una gigantesca operación, sin duda alguna, porque es una danza de millones. Muchísimas gracias, Flavio, como de costumbre. Muy amable, buen día. Y nosotros seguimos en Estudio 45 con la invitación de que visiten www.boanoticias.com.
Desde Washington, Estudio 45.
Camino al Mundial. ¿Cómo se preparan los equipos latinoamericanos para la cita Brasil 2014? Aquí está Gisel Tobías con este segmento especial.
Los chilenos se tomaron en serio su pase al Mundial y siguen preparándose. La mayoría de los seleccionados ya practican hasta dos veces por día. Bienvenidos a Camino al Mundial. Estos son algunos de los planes de la selección chilena. El 30 de mayo jugarán un partido amistoso contra Egipto en Santiago de Chile. El 2 de junio enviarán a la FIFA la lista definitiva de los 23 jugadores que irán a Brasil. El 3 de junio, la selección chilena se desplazará a Valparaíso para jugar un partido amistoso contra Irlanda, mientras que el día siguiente viajarán a Belo Horizonte, Brasil, para estar listos para la Copa del Mundo. Chile integra el Grupo B, por lo que enfrentará a Australia el 13 de junio, España 18 y Holanda el 23 de junio. Quique Barahona es de esos presentadores de noticias deportivas que está optimista con la presencia de Colombia en el Mundial. Hablamos con él sobre la participación colombiana.
Obviamente la idea es que supere lo que ha realizado la Selección Colombia en otros campeonatos del mundo. El nivel y la categoría de los jugadores que tiene la Selección Colombia, que están brillando, porque en otras participaciones en los campeonatos del mundo, la mayoría de los jugadores militaban en la liga local. Solamente Carlos El Pío Valderrama, Faustino Asprilla, entre otros, en esos momentos brillaban en ligas diferentes a la colombiana. Ahora la base de la Selección Colombia es de la mayoría de los que juegan en el exterior.
Quique Barahona es presentador de Los Dueños del Balón, un programa de la cadena RCN. Este fue Camino al Mundial. Soy Gisel Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Y anoche fue la gran gala de los premios Billboard y sin duda alguna Justin Timberlake fue uno de los grandes ganadores. Así que hoy nos vamos con él, con su música. Este tema se llama Take Back the Night y nos despedimos de ustedes hasta mañana. Gracias por su sintonía. Adiós.
Yeah, this was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, wanna do something right, but we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't trying to save it for later.